Artes en Contexto.
Un espacio para el diálogo entre el arte y la cultura donde encontrarás
arte comunitario,
expresión digital,
arte sonoro,
gestión cultural,
arte y política,
audiovisual,
artes vivas,
artes y comunicación.
Todo esto y mucho más en Artes en Contexto. Hoy en Artes en Contexto, arte y cultura.
Buenos días, una vez más en nuestro programa Artes en Contexto. Les dimos la bienvenida con un fragmento de Jackie Candru de variaciones musicales en torno a los repertorios indígenas a partir de ciertas investigaciones étnicas. Para el programa de hoy, le damos la bienvenida a Uliana, una docente de la UNAD, quien nos hablará hoy acerca de las mitologías y arte en el mundo amazónico. Para esto, queremos que ella nos empiece a comentar acerca del mito y de su significado.
Gracias, Daniela, por la invitación al programa. Me parece para mí es un tema maravilloso y que ha sido apasionante durante lo largo de un tiempo que llevo trabajando sobre la Amazonía, la historia amazónica y sus significados desde distintas perspectivas. Bueno, para comenzar quisiera abordar como diferentes significados que puede tener el mito. El mito tiene, no sé, por lo menos unas 600 definiciones distintas. Sin embargo, podemos evidenciar una anterior al siglo VI antes de Cristo, en la cual se usaba para designar los relatos con los cuales se iniciaba a los nuevos adeptos, instruyéndolos en las aventuras de la diosa o del dios alrededor del cual se construía un culto. Conjuga dos verbos, el verbo mío, que es cerrar y por expresión esconder, ocultar, y mío, que es iniciarse en los misterios, enseñar. Y esto nos lleva a las religiones mistéricas, aquellos que tienen significados ocultos en sus mitos fundantes. Una religión mistérica, por ejemplo, es la católica, ¿no? Los misterios de Cristo. Hay otras excepciones que se han investigado sobre el mito. Posiblemente una de las más trabajadas es la de Otto en el 68, donde mito es un sinónimo de una palabra que habla de lo real y por lo tanto está ligado con lo logos, que es la palabra que habla de lo pensado. Posteriormente eso se transformó en que lo real se asemeja a lo divino y por lo tanto a la verdad, pero que al transformarse la modernidad y cuál es la ciencia que habla de la verdad, el mito se transformó en negación al pensamiento científico, esto más o menos por el siglo VI antes de Cristo. El mito, por lo tanto, mientras que antes era tenido como real, como verdad, hoy lo tenemos en oposición a la ciencia y por lo tanto lo falso. Actualmente los mitos se están investigando no solo como elementos falsos, sino como elementos que nos pueden aportar datos muy importantes para la investigación social. el mito nos sirve para vertebrar la experiencia histórica en la mayor parte de las comunidades. En las castas sacerdotales tienden a cerrar y a fijar corpus de creencias y establecer dogmas. Entre esos dogmas pues están los mitos. El mito, al ser propio de los pueblos ágrafos, es parte de la literatura oral, de la tradición oral, y antes de ser racionalizado se puede permanecer abierto. Entonces lo estamos hablando y recreando permanentemente, lo estamos evolucionando para poderlo poner sobre la cultura, sobre las sociedades. Lo estamos trabajando siempre, permanentemente en la cultura. Cuando las sociedades se vuelven ágrafas, pues el poder político se centraliza y se crea un clero especializado que cierra el mito y lo vuelve escrito. Al volverlo escrito, pues ya no se no fundamenta las culturas como lo hace en las sociedades ágrafas. La actitud mítica de los pueblos ágrafos es la estructura fundamental del hombre que lo impulsa en un afán totalizador y le permite establecer entronques y conjuntos. El mito y por ende el rito le comunica al hombre que su vida tiene un peso cósmico, un peso en la sociedad, un sentido pleno. Se convierte en una suma de actos significativos que se identifican con arquetipos fundantes. Entonces, es importante mirar el mito como un relato que nos cuenta los tiempos primordiales, los primeros tiempos. Son mitos de origen como fundamento, mitos cosmoantropogónicos, como los llama Mircea Eliade. Tienen un manejo del espacio y del tiempo cualitativo, no son momentos lineales como podemos nosotros manejar el calendario, el tiempo, los ciclos lineales nuestros, sino que los mitos son muchas veces o circulares o circundantes, pertenecen a otros tiempos. El carácter sagrado del mito siempre es presente, es fuerte, es significativo, y eso da un peso a todo lo que se está nombrando en el mito. Por ejemplo, yo hablo de sitios, hablo de lugares, y al nombrar esos lugares y tiempos, pues doy un poder, y ahí está la construcción del territorio sagrado. El mito tiene un carácter social colectivo por ser oral, por ser fundante de las lenguas orales, y por lo tanto no tiene una autoría definida en una sola persona, sino que es social, no es colectivo.
Bueno, Juliana, haces una introducción muy positiva y muy significativa acerca de lo que es el mito. Ahora quisiéramos profundizar acerca ya como tal del territorio amazónico y la importancia en la construcción histórica de este.
Sí, Daniela. La Amazonía tiene un significado importantísimo en la construcción histórica de nuestra nación, y no solo entendiéndola desde los últimos años posteriores a la colonización, sino que hay que verla y entenderla como un espacio habitado desde hace más de 10.000 años, tal como lo evidencian los múltiples trabajos arqueológicos que se han desarrollado en la zona. Por ejemplo, en la zona de Araraquara, en Peña Roja, el grupo Erigay ha desarrollado investigaciones impresionantes que nos llevan a concluir que al menos desde el Holoceno temprano y medio hay poblaciones en el mundo amazónico viviendo, trabajando herramientas de piedra, cazando, recolectando y creando un territorio social. Igualmente podemos encontrar otras investigaciones como las que se han dado en La Pedrera por Gaspar Morcote, como las investigaciones que se han dado no solo en el mundo colombiano sino también en el mundo brasilero, en donde es importante evidenciar la presencia de unos suelos modificados por estas poblaciones ya en las épocas agrícolas, suelos que ahí tal vez vamos a hacer un paréntesis, y es que la Amazonía tiene una capa geológica muy antigua y por lo tanto unos suelos muy gastados y tal vez vamos a ponerlo entre comillas pobres en minerales y en sus aportes para crear una agricultura a largo plazo. Básicamente la Amazonía es muy diversa y rica, más por la cantidad de hojarasca y de suelo que hay encima de estos suelos estériles, muy arenosos, más por esa vegetación que se automantiene profundamente, es que es la diversidad, más que por el suelo. Sin embargo, en las excavaciones arqueológicas que se han realizado, como reitero nuevamente, en Araraquara, en La Pedrera, en Leticia o en otras partes como en Brasil, en Belén de Pará o en otros lados muy importantes del Amazonas, se están encontrando suelos con un alto nivel de material en los cuales se puede llegar a pensar, a sugerir, incluso aún en forma hipotética, pero que cada vez es más interesante, que las poblaciones indígenas realizaron un cambio en estos suelos y se les conoce incluso como antrosoles, suelos realizados por el hombre, donde son muy ricos, muy llenos de minerales y que pueden ser cultivados a un largo tiempo para una población más amplia. Esto es interesantísimo y es una de las grandes apuntes que está haciendo la arqueología y la historia amazónica. Sin embargo, también es interesante cuando entramos a mirar el papel del mito en la explicación de este tipo de suelos negros en el Amazonas, o suelos de indios o antrosoles. Por ejemplo, está el mito de Ferecudo o Nofiyaki. Este mito de Ferecudo o Nofiyaki fue recolectado por Fernando Urbina. Es el siguiente. Nofiyaki, hombre de piedra, tiene a su hija, la mujer de balso, la mujer falsa. Es una mujer de mentiras. Y esa mujer es una trampa en la cual los hombres que quieren casarse con ella llegan a solicitar su mano, la reciben de manos de este viejo Nofiyaki, pero al estar con ella, pues mueren y luego sirven de carnaza para las trampas del hechicero. Ferecudo busca a su hermano. Él es una de sus víctimas que ha caído en estas trampas. Pero Ferecudo es un poderoso sabedor. Él es un conocedor, astuto conocedor. No se deja atrapar y termina casándose con la mujer falsa. Y cuando ella duerme, saca todos los animales ponzoñosos que causaban la muerte de sus sucesivos esposos. Furioso al saber arruinada su trampa, Nofiniyaki intenta por muchos medios matar a su yerno. En uno de esos intentos consistió en solicitarle a Ferecudo que quemara la chagra es su sitio de agricultura, su huerta familiar, y que al talarla después la quemara, pero que lo hiciera en redondo, a partir de afuera hacia el centro, con tal de que al llegar al centro, pues las llamas lo cercaran y muriera quemado. Sin embargo, el héroe quema todo, pero al llegar al centro se transforma en una iguana y logra escapar de las brasas. Finalmente, Ferecudo muere cuando Nofiniyaki, valiéndose nuevamente de su hija, le quita el poder y lo vuelve invulnerable a sus acechanzas. Le pide que se sumerja en el río para destapar la trampa de pesca del suegro, y esa trampa de pesca no es otra cosa que el propio cañón de la Araraquara. Es uno de los lugares más emblemáticos que tiene la Amazonía colombiana. Una pared de roca a lo largo del río Caquetá, de más o menos 800 metros de largo por unos 200 de profundidad, donde las aguas se vuelven muy rápidas y que por supuesto es uno de los lugares fundantes de los mitos. También de esta manera, los Huitoto explican la presencia de suelos negros en la zona de Araraquara, suelos que fueron realizados por siglos anteriores por los indígenas que allí habitaron, de acuerdo a las investigaciones arqueológicas.
Después de esta interesante narración hecha por Uliana, queremos hacer un complemento escuchando el fragmento Canto de la Historia del Alimento, Winaima, que es considerado el primer hombre Huitoto.
Hare kue ma uji de reite ie kone benu e dama gonai rai o reite binu e hare kue ma reite aki e ito yatuka kobira uaika feinye na reite I kue ka bie na komuja ito ide yanu nena o eromo ite komuyadu uitana komuyadu Huaruka horeño ie hejire na funoitu osareite I kweka bie na komuja isoite. Bie isoi moni pue atudu kwe iatu o ei kwe ujidesa o na o ei na inyeitu osa. Dama o mo itu osa kobira uai kafe inyena. Aki e isoi atu itu kwe reite I kweka bie na komuja isoite. Hai e ba nu tu a du ga ko hai e ba nu tu a e ko da te na ma ku ita. Nu e te I te mo na ja
Luego de escuchar este bello fragmento, queremos dejarlos con un último tema para cerrar este gran programa, y es acerca del arte rupestre. Por eso queremos que Uliana nos cuente acerca de esto.
En el mundo amazónico, así como en otros lugares del mundo, existe una gran cantidad de evidencias de arte, como dice el arte rupestre, que básicamente significa arte realizado sobre rocas o sobre la tierra. Son manifestaciones, por ejemplo, pinturas o grabados o jeroglifos. En Colombia no hay jeroglifos como las líneas de Nazca. En Colombia básicamente lo que tenemos es gran cantidad de grabados y pinturas. Hay múltiples grupos que están trabajando investigaciones en el tema. Por ejemplo, HIPRI, Guillermo Muñoz, que ha trabajado hartísimo, o desde el ICAN, que también tienen el registro de varios sitios arqueológicos con arte rupestre. Estas manifestaciones que se realizaron, por supuesto, antes de la época de la colonia, o incluso pueden ser muy antiguas, aunque no se han logrado datar, sino a sus contextos arqueológicos, pues hacen referencia a las estructuras sociales, culturales de los grupos que los realizaron, obviamente. En el mundo amazónico tal vez tenemos la fortuna, la gran fortuna de aún contar con un bagaje cultural que nos puede evidenciar esa relación profunda, que en otros lugares como contextos muiscas o Huila, Tolima, no sé, no existen, porque ya estos grupos han sido realmente diezmados o muy transformados, y sus mitos, como son muy móviles, también se han transformado. O por supuesto el arte rupestre puede pertenecer a épocas muy anteriores que van más allá del mito. Por ejemplo, los trabajos que quedan en la sabana de Bogotá, como en las zonas de Tequendama, evidencian que tal vez estos sitios con pintura rupestre pueden ser anteriores a los 10.000 años. Entonces ahí el mito no estaría en relación, o no lo conocemos, más bien. En este caso del arte rupestre amazónico, pues afortunadamente está la investigación juiciosa de varios arqueólogos, y quiero resaltar especialmente el del profesor Fernando Urbina, que trabajó en el Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia, y a partir del estudio de los mitos de Dioma, por ejemplo, quien se transforma en una serpiente, logra evidenciar algunas rocas que tienen esas figuras serpentiformes. Pero más allá de eso, por ejemplo, en el mito de Dioma, además está la relación de la serpiente, está la relación de cortarla, de romperla en cuatro partes, y esas mismas cuatro partes son las que aparecen también como en las piedras talladas. Por eso los invito a buscar los textos de Fernando Urbina. Además hay otros trabajos que él mismo ha recogido, muy importantes, por ejemplo en la ceremonia del Yadico o en la relación del arte. La presencia de la serpiente es fundamental en estas evidencias. No solo es la serpiente como tal, sino que es la serpiente transformadora y que se transforma. Es la serpiente águila, es la serpiente con otros seres, como puede ser también observada en el mundo mexicano o en el peruano, como el Quetzalcóatl, que es una serpiente emplumada, o en lo Perú podemos encontrar a Amaru, como esa serpiente con cóndor.
Bueno, queremos agradecer a Uliana por este gran programa acerca de las mitologías y arte en el mundo amazónico. Para esto queremos cerrar este programa con un diálogo en huitoto llamado Bacact. Dentro de 8 días tendremos un nuevo programa de Artes en Contexto. Buen día.
Para emerger de ello con la palabra, con la música.
Thank you.